Corría la tarde del 1 de noviembre de 2006 en Nueva York.
Hola, mire, soy el esposo de la señora Shelley.
Pues sí, le conozco.
Mire, me gustaría subir, estoy preocupado, llevo horas llamándole.
Alarmado porque no había contestado a sus continuas llamadas telefónicas, Andrew Ostroy, ejecutivo de marketing, se presentó en el apartamento de Addington Square en el que su esposa, Adrienne Shelley, actriz, guionista y directora de cine, solía trabajar.
Pase, pase, pase.
Mire, es que no sé, me extraña. Yo mismo la he traído como siempre, a las 9:30, ya, antes de irme a trabajar.
El portero le acompañó hasta el apartamento. La sala y las habitaciones estaban vacías. La sorpresa llegó cuando el marido y el portero llegaron al baño.
¡Santo cielo!
¡Dios mío! ¡Cálmese!
El cuerpo sin vida de Adrienne colgaba de una sábana atada a la barra de la ducha. El dictamen policial albergaba en principio muy pocas dudas.
Muchachos, habrá que esperar al resultado de la autopsia, pero parece que nos encontramos ante un lamentable caso de suicidio.
Aunque enseguida se vio que había algo muy extraño. La presunta suicida no había dejado ninguna nota. Adrienne Shelley tenía 40 años cuando murió, neoyorquina de nacimiento. Estudió en Boston producción cinematográfica. Desde muy joven, sin embargo, había actuado en grupos teatrales y a eso, a la interpretación, se dedicó profesionalmente a su vuelta a Nueva York.
¿Qué quieres?
No quiero nada.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué?
Porque nada me puede ayudar.
En Nueva York conoció enseguida a un director de cine que trataba de abrirse camino. Se llamaba Hal Hartley y con él rodó dos largometrajes, La increíble verdad y Confía en mí, en el que daba vida a una chica de 17 años que estaba embarazada.
¿Quieres abortar? No lo sé. ¿Tienes novio? No. ¿Quién es el padre? No hay padre.
Sus trabajos a las órdenes de Hartley la convirtieron en un rostro muy conocido entre los aficionados más cinéfilos. Ella decidió no viajar a Los Ángeles. No se movió de Nueva York, donde siguió rodando películas independientes y haciendo teatro. Unos años más tarde, decidió saldar otra aspiración pendiente.
Cielo, ya lo ha retrasado demasiado.
¿Qué?
Ya sabes que...
Debutó como directora de cine. Sus dos primeros largometrajes no tuvieron demasiada repercusión. Cuando murió, en 2006, estaba esperando que el Festival de Sundance le dijera si habían seleccionado su tercera película, La camarera, la historia de una camarera en un momento muy delicado de su vida.
Negativo, vamos.
Señor, protege a Gina del infierno de un embarazo no deseado.
No necesito un bebé, no quiero problemas, solo quiero hacer pasteles, es lo único que quiero, hacer pasteles.
Un guión en el que ella, madre de una niña de 3 años, había volcado algunas de sus experiencias.
Escribí La camarera cuando estaba embarazada de 8 meses y estaba realmente asustada con lo de tener un bebé. Sabía que mi vida iba a cambiar drásticamente y estaba aterrorizada. Es algo que les pasa a muchas mujeres y sobre lo que no se habla, porque parece un sacrilegio pensar que tienes miedo de ser madre. Y quise hacer una película sobre esos miedos, dar a esos miedos una voz.
El fin de semana pasado, en el diario El País, Michael Roif, productor de La camarera, contaba que la víspera de la muerte de la directora y actriz habían estado bromeando por teléfono si convendría sobornar a los responsables de Sundance con alguna tarta como las que prepara la protagonista de la película. La primera impresión de la policía aquella tarde del 1 de noviembre era muy evidente, pero nadie que conociera bien a Adrienne podía creer que se hubiera suicidado, y mucho menos su marido.
Adrienne era una mujer vital, estaba en el mejor momento de su carrera, muy ilusionada con la película, y luego estaba la niña. Ella nunca le habría hecho algo así.
Una pista en el escenario del crimen fue determinante.
Jefe, rápido, venga un momento, mire lo que hemos encontrado.
En la taza del baño había una huella, una pisada que según los expertos correspondía a un modelo de la marca Reebok. El cadáver de la actriz no estaba calzado, llevaba solo calcetines. Además, ella nunca había tenido zapatillas de ese tipo. Ante la posibilidad de que hubiera habido alguien más en el cuarto de baño, la policía interrogó a los vecinos del inmueble.
Sí, yo no estaba, pero mis chicos sí, estaban trabajando esa mañana.
Luis Hernández estaba al mando de una cuadrilla que llevaba a cabo obras de reforma en un apartamento un piso más abajo que el de Adrienne.
Y dígame, ¿qué tipo de calzado suelen utilizar sus trabajadores?
Bien, en su mayoría suelen calzar deportivas.
El apartamento en obras estaba en efecto lleno de huellas de zapatillas, y sí, una de ellas coincidía en número y modelo con la del apartamento de la víctima. El 6 de noviembre, 5 días después de la muerte de la actriz, la policía detenía al sospechoso.
Diego Pilco, 19 años, nacionalidad ecuatoriana. Inmigrante ilegal. Llegó al país hace 5 meses.
El sospechoso, que apenas hablaba inglés, no tardó en confesar.
Yo tenía un mal día. Ella bajó a quejarse por el ruido y discutimos. Ella me dio una torta, yo la perseguí, le lancé un martillo. Ella subió, entró en su apartamento, la empujé y cayó sobre una mesa. Se dio un golpe y no se levantó. Me iban a acusar de asesinato. Estaba confundido. Intenté que pensara que no había sido yo.
El mes de enero de 2007, menos de tres meses después de la muerte de Adrian Shelley, La Camarera, su película, fue proyectada en el Festival de Sundance. El público la ovacionó y también fueron positivas las críticas, como esta de la revista Variety.
A pesar de que se mueve a veces muy cerca del terreno de la sitcom, este cuento sobre una mujer embarazada en un pequeño pueblo y atrapada entre un mal matrimonio y una aventura es casi siempre divertido y encantador.
La Camarera se rodó en tan solo 20 días y costó 1.700.000 euros. Fox compró la película en Sundance y desde su estreno comercial ha recaudado cerca de 20 millones. Es, desde luego, una de las grandes sorpresas de la temporada, un éxito que no ha podido ver su directora y también actriz, y todo por una absurda disputa vecinal.